este libro, la primera parte probablemente ha sido escrita por Esdras, pero escrita desde los registros que tenía. De hecho, en el tiempo que Ciro dio el decreto para que se reconstruyera el templo, Esdras ya no estaba vivo. Él no llega a la historia con un relato de primera mano, sino hasta que usted llega al capítulo 7. Los primeros 6 capítulos tratan con la primera repatriación del pueblo de Israel después que fuera llevado cautivo a Babilonia. Bien, si usted ya tiene a la mano el pasaje que vamos a leer a continuación, le invito a que me acompañe. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ve, estimado oyente, él menciona aquí este pasaje que hemos leído, en el cual expresa para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces, cuando usted va al capítulo 25 del libro del profeta Jeremías, encontrará que el Señor había predicho que ellos habrían de estar cautivos en Babilonia por 70 años. En el capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 11, nosotros leemos: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Bien, también luego en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora, estimado oyente, quiero invitarle a que usted abra en el libro de Daniel, en el capítulo 9, nosotros vamos a darle lectura allí a un breve pasaje de este profeta, donde nos dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos leído desde el versículo 1 al 4 del capítulo 9 de Daniel. Así que Daniel sabiendo esta profecía de Jeremías, sabiendo que el período de cautividad serían 70 años, durante ese tiempo él comienza a buscar al Señor, así como la parte que el Señor le había puesto a él para que hiciera en cuanto a la repatriación. Ahora volvamos a Isaías capítulo 44, el versículo 28. Y quiero decirle, estimado oyente, que esto es bueno que usted lo recuerde. Dice, en el año de Ciro, el rey de Persia, la palabra del Señor por boca de Jeremías será cumplida. En el versículo 28 dice que es mi pastor, hablando de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto usted lo tiene en el capítulo 44 de Isaías, desde el verso 28 al capítulo 45, verso 1. Recuerde cómo Belsasar dice que sus rodillas se golpeaban una contra otra la noche que vio la escritura en la pared. Así que aquí está usted ante una profecía de esa experiencia que tuvo Belsasar. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Así que la profecía de Isaías aquí fue pronunciada unos 200 años antes de que este evento en particular tuviera lugar, donde leemos en el primer año de Ciro, rey de Persia. La persona que, de acuerdo con Isaías, el hombre que Dios nombra, cuando él dice que yo te he nombrado, eso ocurre unos 250 años antes que naciera Ciro. Ya Dios lo nombró y declaró que él sería aquel que le permitiría al pueblo regresar y comenzar a construir el templo nuevamente. Vemos entonces que estas profecías son fascinantes. Usted ve cómo mucho de la Escritura está puesto junto en la realidad desde el primer versículo aquí en Esdras, como hemos visto en las profecías de Isaías, de Daniel, porque Daniel también predijo que el imperio medo-persa habría de derrocar al imperio babilónico. Por supuesto, las profecías de Jeremías, los 70 años de cautividad en Babilonia, luego que Dios habría de librarlos de esa cautividad. ¿Se da cuenta? Hay momentos que son emocionantes en la historia bíblica, cuando usted viene a ese momento en el cual Dios está cumpliendo ahora las cosas que Él ha prometido. Cuando uno comienza a ver cómo encajan las cosas, y allí hay siempre mucha emoción, ¿verdad? Y el día, en el momento en el que vivimos, es de esa clase, el día de hoy. Porque vemos cómo vienen juntas las cosas. Es realmente excitante ver las cosas que están aconteciendo en el mundo. De repente pensamos, sí, eso es lo que el profeta Ezequiel dijo que iba a pasar. O, eso es lo que el Señor dijo que acontecería allí en Isaías. Sí, usted ve cómo Dios está estableciendo todo y ahora nos estamos moviendo a un período de la historia, como es este en el primer capítulo de Esdras, donde Dios está preparándose para cumplir sus promesas, las promesas de su palabra. Él está estableciendo el escenario. Las cosas han de acontecer. Y eso genera una emoción en el aire, una sensación, porque uno se da cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo alrededor de uno, en torno a uno. Y usted sabe qué es lo que sucederá. Además sabe también que ese es precisamente el tiempo del cual los profetas estuvieron hablando. Esos son los eventos que Dios dijo que iban a tener lugar. Entonces uno dice, bueno, es esto. Miremos eso. Y usted entonces comienza a ver cómo todo encaja. Eso es realmente algo emocionante. Bien, Daniel había predicho que el imperio medo-persa habría de demoler al imperio babilónico. Daniel, de hecho, se volvió un consejero. Era consejero en la corte del rey Nabucodonosor. No obstante, para el tiempo en que su nieto Belsasar volvió en sí, Daniel, podríamos decir, ya estaba jubilado. Cuando aparece la escritura en la pared, trajeron a Daniel. Belsasar no le conocía. Pero le pregunta, ¿eres tú, Daniel, el que ayudó a mi padre? Y Daniel interpretó el sueño de Belsasar diciéndole que esa noche su reino sería quitado. Y así fue. Él lo había tenido, pero sus días estaban contados y estaba todo ya terminado. Es decir, eso fue todo para él. Y él tuvo muy poco tiempo para estar dentro de la escena. Daniel tenía, a estas alturas, probablemente cerca de 90 años. Él vivió, según los estudiosos, hasta los 110 o 115 años. Vivió hasta el tiempo en el que el templo fue reconstruido, porque fue Darío que dio la orden de comenzar a trabajar otra vez. Ciro le dio la orden de comenzar, y cerca de 50.000 de los judíos regresaron. ¿Cómo? Estaremos leyendo, y ellos fueron los que comenzaron a reconstruir el templo, a restablecer la tierra. Después, Ciro fue quitado. Vino otro rey que escribió y detuvo la reconstrucción del templo. Pero luego entra Darío en escena, y él escribió y comenzó todo el proyecto nuevamente. Esto ocurrió unos 16 años después. Ahora, es el mismo Darío que era un amigo cercano de Daniel. Fue Darío el rey que fue engañado para hacer ese decreto. Si alguien ora a algún dios, otro que no sea yo, por 30 días, que el tal se ha tirado al foso de los leones. Él firmó ese decreto. Y así ocurrió que vinieron aquellos y dijeron, hay un hombre por ahí que quebrantó tu ley y tiene que ir al foso de los leones. Darío preguntó, ¿quién es? Le dijeron, es Daniel. Esto, por supuesto, lo dejó muy acongojado porque él amaba a Daniel. Y buscó durante todo el día revertir las cosas, pero la ley de los medos y persas no podía ser cambiada una vez que era sellada. Así que él animó a Daniel y le dijo, Daniel, el Dios que tú sirves, él es capaz de liberarte de los leones. Y Daniel dijo, no te preocupes. Fue así que ellos lanzaron a Daniel al foso de los leones y el rey no pudo dormir en toda la noche. Realmente él estaba apesadumbrado con todo este asunto. En la mañana él sale temprano. A mí me gusta esto, las escrituras dicen, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, el Dios tuyo, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Así que sacaron a Daniel del foso de los leones, y los hombres que habían conspirado contra Daniel fueron echados en ese foso de los leones. Y antes que ellos llegaran al suelo, fueron devorados por aquellos leones. Bien, este es el Darío al que estaremos llegando dentro de poco, el que dio la orden de volver a construir el templo. Incluso les ordenó pagar lo que fuera de dinero que ellos necesitaran. Así que iremos colocando la historia junta para usted, estimado oyente, mientras nosotros adelantamos o vamos avanzando en nuestro estudio. Ciro el rey hizo una proclamación, un decreto de que cualquier persona de los israelitas que quisiera regresar podía ir a Jerusalén y construir la casa del Señor, el Dios de Israel, porque Él es el Dios el cual está en Jerusalén. En el capítulo 1 del libro de Esdras, desde el versículo 4 al 9, nosotros leemos allí, dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y así continúa este relato hasta el versículo 9. Era la política de los asirios y de los babilonios, cuando ellos conquistaban un pueblo, lo sacaban de su tierra, lo llevaban a otras tierras, para que ellos perdieran su identidad nacional y perdieran todo ese espíritu de lucha. Era política de los persas, ellos eran más humanos que los asirios o los babilonios, y la política de los persas era la de repatriar a las personas. Es por eso que ellos ahora están de regreso a Jerusalén, como dije, unos 50.000 judíos. En el capítulo 2 se nos dan los nombres de las personas y familias que fueron, las cantidades que fueron con ellos. Comenzando en el versículo 36 al 39, usted tiene allí que están regresando los sacerdotes. En el versículo 40, levitas que regresan, y también los siervos de Salomón que regresaron. En el versículo 61, hubo algunos de los levitas que regresaban que no pudieron encontrar sus nombres en los registros entre aquellos que fueron considerados por genealogía. Es decir, ellos no pudieron trazar exactamente su línea genealógica, su historia familiar. No lo pudieron seguir hacia atrás con la tribu de Leví. Dice en el versículo 62, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Es decir, no se les permitió ministrar o funcionar, oficiar como sacerdotes, ni recibir ofrendas, o los diezmos que se le daba al sacerdote en aquellos días, porque ellos no podían probar su estirpe. Ellos no podían trazar su línea genealógica, no pudieron encontrar sus nombres en los registros. Por eso fueron excluidos del sacerdocio hasta el momento en que ellos pudieran encontrar a un sacerdote con el Urim y Tumim, de manera que ellos pudieran preguntarle al Señor para determinar si realmente estos hombres pertenecían o no al sacerdocio. Ahora, el Urim y Tumim. Esas son las cosas que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho. Estas palabras significan luz y perfección. Lo que ellas eran realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que ellos utilizaban el Urim y Tumim para averiguar la voluntad de Dios. La teoría más común es que era una bolsita con una piedra negra y una piedra blanca. Ellos hacían una pregunta, el sacerdote decía: Señor, danos una parte perfecta o una respuesta perfecta. Entonces él buscaba dentro de esa pequeña bolsa, sacaba una piedra. Si la piedra era negra, entonces la respuesta era no. Si la piedra era blanca, la respuesta era sí. Y así ellos utilizaban este método para saber la voluntad de Dios en ciertos asuntos. Así es como algunos han teorizado qué sería del Urim y el Tumim. Ahora, ¿cómo era? Nosotros no lo sabemos. Sí sabemos que era un método por el cual el sacerdote recibía la respuesta de Dios para las personas, la dirección de Dios para ellas. Era una especie de dispositivo por el cual tenían la guía divina para el pueblo. Y a pesar de que nosotros no sabemos exactamente lo que eran, yo sí sé exactamente lo que no eran. No eran un par de cristales que José Smith encontró con las 12 tablas doradas que, cuando él se los colocó, él pudo mágicamente descifrar los jeroglíficos colocándose estos cristales, los cuales él dijo que eran el Urim y el Tumim. No, esto no es así. Durante el tiempo de Moisés, ellos ni siquiera sabían cómo hacer vidrio, así que es imposible que fueran cristales. No eran un par de anteojos mágicos para leer los jeroglíficos en tablas doradas. Pero como dije, lo que eran, no lo sé. Ahora, sí sé lo que no es.